UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, nos volvemos a encontrar en EMF, Escucha a tu médico de familia, el espacio de divulgación científica y de innovación fundamentado en la medicina basada en la evidencia, que la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOVANFIC, elabora en colaboración con Radio UMH. El pasado 18 de noviembre se celebró el Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos, y por ello vamos a abordar la problemática del mal uso de antibióticos y la consecuente aparición de resistencias antimicrobianas. Yo soy Pablo Sanz y junto a mí en este segundo episodio se encuentra Víctor Espuch. Hoy, como siempre, juntos trabajando para que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
Fenomenal, Pablo. Muchas gracias. Noviembre ha sido un mes muy intenso, especialmente teniendo en cuenta que hemos celebrado nuestro 33 Congreso SOVANFIC en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en el campus de Alfara del Patriarca.
Ya, la verdad es que sí, ha sido un congreso inigualable. Yo creo que ha sido un éxito, ¿no? De asistencia, calidad científica, innovación. Yo siempre veo los congresos, ¿no?, como un encuentro para los especialistas. Además, este, pues entre senior, jóvenes, ¿no?, nos hemos juntado también residentes y la novedad de los estudiantes, ¿no? Todos aprendiendo esas técnicas, promoviendo la prevención de enfermedades, fomentando la investigación e introduciendo, ¿no?, un poquito la medicina de familia en la universidad, que es clave, ¿verdad?
Sí, de hecho, animamos a todos los oyentes a pasarse por nuestra web sovanfic.org, donde podréis visualizar las fotos, los pósters y el resto de información relativa al congreso.
Total, sí, sí. Pero bueno, hoy es verdad que hemos venido a hablar de un importante problema de salud, ¿no? Tal vez se ha abordado en muchas ocasiones, lo venimos oyendo, pero no siempre desde la perspectiva que hoy traemos, ¿no? ¿Qué está pasando con las resistencias a los antibióticos y qué podemos aportar los médicos de familia?
Pues Pablo, a mí me gustaría empezar definiendo qué entendemos por resistencia a los antibióticos, ya que no se trata de que haya personas que se hagan resistentes a ciertos tratamientos, ni tampoco que haya bacterias que sean más virulentas. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno secundario a la selección natural. Se producen mutaciones que confieren a ciertos microorganismos una capacidad de supervivencia a un fármaco al que previamente eran vulnerables. Cuando una bacteria es resistente, los tratamientos convencionales se vuelven ineficaces. Las infecciones persisten y se incrementa el riesgo de propagación de la resistencia, involucrando tanto a personas como a animales y al medio ambiente. Todo esto constituye una amenaza creciente para la salud pública, que afecta a todas las partes del mundo, debido a que los nuevos mecanismos de resistencia se extienden a una escala internacional.
Madre mía, qué panorama, ¿no? La verdad es que llama la atención, ¿no? Y luego, menos mal que se va investigando, ¿no?, y se van sacando nuevos antibióticos. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo está la cosa?
Sí y no, ya que el ritmo al que las bacterias generan resistencias a los antibióticos que disponemos es mucho mayor al del desarrollo de nuevos fármacos. Por lo que si todo continúa así, llegará un momento en el que habrá infecciones, que a priori no son complicadas, que no podrán tratarse con los antibióticos disponibles. Y el éxito de algunos tratamientos de vital importancia, como el trasplante de órganos, la quimioterapia o la cirugía, podrán verse seriamente comprometidos.
Ya. Bueno, a ver, ahí cobra importancia, ¿no? Como sociedades científicas, como SOVANFIC, llevamos tiempo trabajando en fortalecer ese uso racional de antibióticos y así como otros fármacos también pueden tener graves implicaciones en salud, ¿no? Claro, no podemos negar que los antibióticos han tenido un papel clave, igual que las vacunas, y la revolución médica del siglo XX ha venido de su mano. Pero probablemente estamos haciendo un uso indiscriminado y como nos comentas, esto nos lleva a una realidad muy preocupante, que nos está generando ya problemas, que algunos vemos en las consultas, ¿no? Seguramente, y luego problemas futuros, ¿no? ¿Cómo ves tú este problema, este panorama? ¿Lo estaremos magnificando probablemente? A veces se me ocurre, ¿no? Eso de, ¿somos demasiado alarmistas o cómo va?
Pues seguramente, Pablo, lo estamos infravalorando, ya que se trata de un problema muy grave y que requiere de una actuación urgente y a gran escala. Para hacernos una idea de la magnitud, la OMS considera actualmente la resistencia a fármacos antimicrobianos una de las 10 mayores amenazas para la salud pública a nivel mundial.
Ya. Vamos, que la verdad es que es un problema clave, sí, sin duda. Y aquí, a nivel de España, ¿cómo estamos?
Pues si miramos los datos de nuestro país, la resistencia a antibióticos causa alrededor de unas 2.500 muertes anuales, lo que genera un gasto sanitario adicional de 150 millones de euros al año. Y lo peor de todo es que las predicciones son aún más catastróficas. Se estima que en 2050, si no hacemos nada entre todos, si no arrimamos el hombro, el número de muertes anuales por infecciones que antes eran fácilmente curables puede ascender hasta una cifra de 40.000.
Fíjate, la verdad es que son datos alarmantes, ¿no? Decíamos lo de si lo magnificamos y estoy contigo que lo estamos infravalorando. Hay otras patologías que nos asustan muchísimo más, cardiovasculares, neurológicas, etcétera, y estos números van creciendo y 40.000 muertes anuales se posicionarían en unas causas de mortalidad muy, ¿no? Pues probablemente la primera o segunda causa en el 2050, que lo tenemos casi, no a la vuelta de la esquina, pero vamos ahí, ¿no? Al acecho. Entonces, bueno, este mal uso de antibióticos ya vemos que genera un aumento de resistencias y una mayor mortalidad y también un mayor gasto sanitario en un momento en el que probablemente el aprovechamiento de recursos es muy importante. Pero, claro, yo me pregunto, y probablemente los que nos estén escuchando se preguntan, ¿qué más hay, ¿no? Porque esto, bueno, parece que está ahí, pero algo más fehaciente que podamos ver.
Pues sí, Pablo. El uso indiscriminado de antibióticos aumenta también el riesgo de aparición de efectos secundarios y el número de consultas al sistema sanitario. Especial mención merece la familia de las fluoroquinolonas, como por ejemplo ciprofloxacino, levofloxacino. Han protagonizado varias alertas en los últimos años por parte de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios, ya que se asocian a reacciones adversas que aunque sean muy raras, pueden ser potencialmente graves, incapacitantes, de duración prolongada y pueden ser también irreversibles, afectando fundamentalmente al sistema musculoesquelético, al sistema nervioso y a las válvulas del corazón.
Qué interesante, claro. La verdad es que son realidades que a veces dices, bueno, cuando me voy a tomar una pastilla, ¿no? ¿Qué pasará? O cuando la voy a prescribir, cuando estamos en el otro lado de esa consulta, ¿no? Y claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos esto, ¿no? Porque vemos que puede generar mucha problemática, pero ¿qué causas tienen? Pues al igual que hay muchos problemas, hay muchas causas. Y todos tenemos que tenerlas presentes, tanto pacientes como profesionales. Yo creo que una falta de medidas en el control de las enfermedades, ¿no? De las infecciones, medidas de prevención, ha sido una parte clave en esto. Necesitamos un trabajo común, ya no solo de profesionales especialistas clínicos como los médicos de familia, sino también de otras entidades gestoras como Salud Pública, el resto de instituciones que trabajen ya no solo en esa salud humana, ¿no? Sino también en la salud animal, que como veremos es importante. Y lo vamos oyendo cada vez más, yo creo que el aspecto medioambiental es muy importante. No estamos solos.
La salud planetaria,
claro,
Pablo.
No estamos solos en el mundo, todo nos afecta y bueno, eso también es clave a la hora de cómo las bacterias van generando resistencias. Y luego, otro problema que seguro que quienes nos oyen lo tienen ahí poco a poco, ¿no? Lo irán escuchando, que es la automedicación. ya no sé si conocerán el término, pero seguro el acto de decir, me duele la garganta, me voy a tomar, ¿no?, el antibiótico que tengo por ahí, que me lo dieron una vez y como me fue tan bien, ¿verdad?
Así es.
Bueno, esto es verdad que es el ejemplo más típico, pero bueno, no sé, muchas veces pensamos que patologías que en su momento un médico nos catalogó como bacterianas o unos síntomas se asocian siempre a esa entidad, y muchas veces son cuadros víricos que no necesitan de antibiótico, y con un tratamiento sintomático como el ibuprofeno, el paracetamol, nos serviría, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Sí, se estima que hasta la mitad de antibióticos que consume una persona a lo largo de su vida proceden de esta mala
automedicación.
Sí, pero bueno, Pablo, entonándome a culpa, hay muchas causas que generan resistencia a antibióticos que dependen de nosotros, los profesionales de la salud. Aquí hablaremos de la prescripción. Muchas veces, en más de un 70-80%, hacemos una prescripción, lo que se llama innecesaria e inadecuada, ya que la mayoría de infecciones, por ejemplo las respiratorias agudas y que no son complicadas, nunca precisarán de un antibiótico, y además muchas veces utilizamos antibióticos que tienen un espectro demasiado amplio. Uh-huh. Es decir, cubren muchas familias de bacterias cuando en principio sabemos cuáles son las causantes de estos cuadros clínicos. También a tener en cuenta el uso masivo de antibióticos que se está produciendo en salud animal, y esto juega un papel muy importante en la creación de resistencias. Los animales portan microorganismos y nos pueden contagiar enfermedades, lo que se conoce como zoonosis, como ha sido el caso del COVID-19, ¿no? Uh-huh. También, para finalizar en cuanto al tema de las causas, señalar que existe una falta de investigación de nuevos principios activos en las últimas décadas. La industria farmacéutica, por una cuestión de rentabilidad, se centra más en aquellas patologías crónicas que les puede dar pues una mejora financiera a largo plazo.
Claro, sí.
Pablo, ¿cómo crees que podríamos mejorar esta situación? ¿En qué puntos debemos enfocar nuestro trabajo una vez conocidas las causas?
Pues bueno, a ver, yo creo que es importante y es clave. Tenemos que trabajar, ¿no?, por mejorar esta situación, porque si no nos quedamos sin futuro, y bueno, es muy importante que le demos una vuelta a todo ello, ¿no? A ver, ahora es verdad que se está trabajando a diferentes niveles, poco a poco. Yo creo que en los últimos 5 años y con la pandemia por delante se ha tomado mucha conciencia en el uso de antibióticos y en un uso racional. A un nivel más institucional e internacional, la Organización Mundial de la Salud nos hace las recomendaciones clásicas de salud pública que todos conocemos, de lavarse las manos, de una adecuada higiene, etcétera, ¿no? Cobra importancia, y yo creo que todas las personas debemos tenerlo en cuenta, lo de el contacto directo, o sea, evitar ese contacto directo con las personas enfermas. Hace 2 años en las pandemias, o sea, en plena pandemia utilizábamos la mascarilla para ir a los centros de salud, a nuestro trabajo, etcétera. Ahora nos hemos ido relajando, pero esa relajación no implica dejar de utilizarla si tenemos síntomas respiratorios, por ejemplo, o una gastroenteritis, que no deja de ser un virus, o cualquier otra etiología, pero que podemos transmitir, ¿no? Yo creo que eso hay que reforzarlo, que cuando tú tengas algo, pues oye, mira, me pongo mi mascarilla y ya veremos, ¿no?, pues un par de días, y a lo mejor frenamos un poquito ese contagio. Y luego, también cobra importancia el calendario de vacunas. Poco a poco vamos añadiendo a nuestro calendario vacunal nuevas vacunas, vacunas muy eficaces y que nos están mejorando la salud, ¿no? Porque ya no es solo prevenir la infección o la sintomatología grave, sino también nos puede prevenir a largo plazo de complicaciones. Hay enfermedades que, por el hecho de ser una infección, nos genera un estado más inflamatorio, y eso nos puede aumentar el riesgo de infarto o el riesgo de accidente cerebrovascular. Ahora, recordar que estamos con la campaña de la gripe y del COVID para personas vulnerables, así como de completar el calendario vacunal con otras que se están incluyendo progresivamente, como es la vacuna del virus varicela zóster, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, como vemos, a pesar de esas recomendaciones institucionales, ¿no?, son cosas que todos podemos hacer, y con un poquito de sentido común más o menos lo vamos llevando, ¿no? Luego, Hablábamos de la automedicación. Pues bueno, ya no está claro que podemos hacer un tratamiento sintomático, tomarnos un paracetamol en casa, un ibuprofeno, pero cuando vamos a pensar en tomarnos un antibiótico, al igual que no nos tomaríamos otra medicación, ¿no? Pues acudir a un centro sanitario y preguntar a nuestro especialista, en nuestro caso a nuestro especialista de familia, si necesitamos un antibiótico y en su consideración, ¿no? Y nosotros utilizar una receta médica, ¿no? Aquí, pues bueno, cobra también importancia esas prescripciones personalizadas que a lo mejor en un futuro podremos llegar a tener de las dosis que se necesitan. Ahora las cajas, los blisters llevan los comprimidos que llevan. Bueno, si el médico nos dice que son para 5 días y me sobran 2, pues los llevo al punto sigre de recogida en las farmacias y evito almacenarlo en casa, ¿no? Esa sería una muy buena medida. No sé si tú nos puedes aportar alguna más, ¿qué nos va diciendo la evidencia?
Sí, pues a nivel de prescripción, lo que nos toca a nosotros, siempre tenemos que preguntarnos si puede haber o si existe una bacteria como causante de una infección, o incluso si la presencia de una bacteria supone un problema de salud, como es el conocido caso de la bacteriuria sintomática. Es decir, hacemos un análisis de orina, se evidencia que existen bacterias, pero si esto no produce ninguna clínica, está contraindicado tratarlo porque es una de las cosas que más resistencias genera. También sabemos que más del 80-90% de infecciones invernales que afecta a nariz, oídos, garganta, pulmones, son de origen vírico y tomar antibióticos no las curará. Sobre todo pueden aliviarse con otros medicamentos que sí se puede utilizar la automedicación y que se pueden adquirir sin receta, como puede ser el paracetamol o el ibuprofeno. También tenemos a nuestro alcance algunas escalas y test diagnósticos que nos pueden ayudar a la hora de pautar o no el antibiótico. En el caso de la amigdalitis, por ejemplo, existen los criterios de CENTOR y también el test del estreptococo. Otra práctica que ha demostrado ser de gran utilidad es la prescripción diferida, en caso de dudas sobre la necesidad de utilizar o no este fármaco, este tipo de fármacos, teniendo su principal uso en el manejo clínico de las infecciones respiratorias agudas no complicadas. Consiste en realizar la prescripción de un antibiótico al mismo tiempo que se informa al paciente, se le instruye para que no inicie el tratamiento de forma inmediata, sino que solo lo retire de la farmacia y lo tome en caso de no mejoría o de un empeoramiento sintomático.
Muy interesante, sí.
Pablo, sí, la verdad es que es súper interesante. Quería preguntarte si tú utilizas alguna herramienta o alguna aplicación de estas del móvil para mejorar la adecuación de la prescripción de los antibióticos.
Pues mira, yo la llevo utilizando, para la buena verdad, desde hace poquito, pero hay una aplicación que funciona muy bien y que yo la recomiendo porque la verdad es que los clínicos nos podemos beneficiar mucho de ella, que entra dentro del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos aquí a nivel de España, que es el PRAN. El PRAN nos trae varias líneas de acción, ¿no? De vigilancia, de control, de prevención, de las infecciones, luego de investigación. Y luego tiene también de formación y de comunicación dentro de estas, está su aplicación, ¿no? Tú te registras y ahí en función de la entidad, pues puedes ver qué antibiótico es el más apropiado. Y luego, en este sentido, el Ministerio de Sanidad está trabajando en mejorar el uso de antibióticos, ¿no? Desde hace un tiempo. Para eso te traigo una cuña de difusión que ha preparado este año el Ministerio. Mira, si quieres la escuchamos.
Solicito refuerzos.
Informe.
Caso de gripe, necesitamos antibióticos.
Negativo.
Los antibióticos no valen para curar la gripe o aliviar el dolor. Y cada vez que los usamos mal o sin receta, ponemos en peligro la salud, la de las personas, animales y medio ambiente. Antibióticos, protegernos es su trabajo. El tuyo, usarlos bien. Gobierno de España.
Has visto, qué guay, ¿eh? Qué interesante.
Sí, sí.
Oye, y Víctor, en este sentido, hablamos de España, pero bueno, a nivel mundial, ¿no? La OMS, ¿qué nos trae? ¿Nos trae algo clínico o cómo va el tema?
Pues la OMS ha desarrollado una herramienta que se llama, bueno, en inglés, AWARE. Es una, lo que te hace es clasificar a los antibióticos en 3 categorías, ¿no? Y los llama, pues, acceso, precaución y reserva, cuyo objetivo es guiar el manejo del antibiótico y su selección basándose en un enfoque que tiene en cuenta la indicación en aquellos síndromes más más frecuentes, su perfil de seguridad y la capacidad de los fármacos para generar resistencias bacterianas. Si ponemos algún ejemplo, pues aquellos antibióticos que deberíamos seleccionar y tener mayor acceso sería la amoxicilina. Uno de los que tendríamos que tener más precaución sería la azitromicina, que es un macrólido que se utiliza mucho, muchas veces de forma inadecuada en aquellos procesos respiratorios que muchas veces están producidos por los virus. Y hay antibióticos que deberíamos reservar. Yo diría que incluso que solo tendrían una prescripción hospitalaria durante un ingreso, como puede ser el linezolid, ¿no? Todo esto, pues, por poner algunos ejemplos. Hay una cosa que no quisiera olvidar, que me parece fundamental también, que últimamente hay mucha evidencia científica que dice que ciclos cortos de antibióticos tienen la misma tasa de éxito y una menor generación de resistencias. Pablo, lo que antes trataríamos una neumonía durante 7-10 días, pues cuando esté indicado, con 5 días se ha visto que es suficiente en la mayoría de los casos.
Pues sí, sí, sí. Esa, la verdad es que son tips, ¿no? Ahí a tener en cuenta. Bueno, la verdad es que yo creo que eso, hemos visto que la resistencia a los antibióticos es un problema complejo, un problema que además afecta a todo el mundo, y que tenemos que enfocar de una forma integral y multisectorial, desde todas las especialidades, desde todas las instituciones, siguiendo el principio de One Health, ¿no? que se propone una sola salud, donde se reúnen todos los sectores implicados, tanto de salud humana, pero también de lo que nos acompaña como seres humanos, los animales, la producción vegetal, los alimentos, el medio ambiente, porque tenemos que hacer lazos de comunicación y colaborar en la puesta en marcha de unos programas y de unas políticas que mejoren los resultados en salud pública, sin olvidar la importante investigación, tanto básica, pero luego también la investigación clínica, la que todos hacemos en el día a día por y para los pacientes. Yo creo que esta implantación de programas de optimización de uso de antibióticos, el PROA, conocido por todos, ¿no? Con equipos comunitarios y hospitalarios, equipos que hagan sinergias, es importante en los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, ¿no? Poco a poco así iremos consiguiendo estos objetivos y las estrategias que hemos estado hablando, ¿no? No sé cómo tú lo ves igual, ¿no? Imagino.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí, para mejorar, todo el mundo tiene que poner de su parte. Ya hemos visto que no solo es una cuestión del sistema sanitario, por así decir, en medicina, enfermería y demás, sino que también tienen algo que decir, pues, la salud planetaria, veterinarios, etcétera. Bueno, una vez más, quisiera dar las gracias a los oyentes por escucharnos y querer avanzar en la medicina familiar y comunitaria de la mano de Soanfic y de la radio UMH, que nos acoge en su casa en cada episodio. Esperamos que os haya sido de interés y que hayáis aprendido y reflexionado sobre un problema de salud como es la resistencia a los antibióticos. Tú tienes algo que aportar. Haz que los antibióticos sigan funcionando.
Os esperamos en el próximo programa de EMF para hablar sobre la salud planetaria y ya no solo cómo afecta el estado medioambiental a nuestra salud, sino también cómo nuestras decisiones terapéuticas y diagnósticas pueden condicionar cambios en nuestro entorno. Escucha a tu médico de familia, la medicina de familia, tu mejor opción de salud, un programa para la comunidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.